Bueno, estamos grabando. Bienvenidos a tutoría de hoy de Historia de las Ideas Políticas 1 del Plan Viejo, Historia de las Ideas Políticas en general, en el Plan Nuevo de las Políticas y en todos los planes habidos y por haber de los de Sociología. Bueno, quedamos el otro día, terminamos con el discurso sobre la desigualdad de los hombres. Ya os comenté que es un libro bastante cortito, incluso juntado con otros discursos, como es la ciencia y la razón, esta edición de Alianza. Y hoy vamos a la obra un poco más conocida y también crucial dentro del pensamiento político de Rousseau, que es el contrato social. Que tal vez cuando hablemos de Rousseau nos suene un poco más, incluso que el discurso de la desigualdad, que es un poco más desconocido entre el público general. Bueno, el contrato social, como digo, es la obra más famosa y, de cierta forma, culminante del pensamiento político de Rousseau, pero también tiene sus pequeños problemas derivados, de nuevo, de ese carácter un poco peculiar, poco sistemático de Rousseau, que hace que algunas cuestiones no vayan a quedar totalmente delineadas. Pero lo veremos ahora un poco más en detalle. ¿Qué temas vamos a desarrollar en este, al hablar del contrato social? Pues básicamente en el contrato social se ocupa de estas tres cuestiones. Empieza con una crítica al estado de naturaleza y de nuevo una disección de la desigualdad y sus tipos de desigualdad, cosa que no vamos a tratar porque básicamente es la misma crítica y concepción que tiene en el discurso, por lo tanto no tiene sentido volver a repetir exactamente lo mismo que vimos otro día. De nuevo estamos con él, la distinción entre desigualdad por naturaleza, que es puramente individual, dependiendo de las habilidades y gustos y características de cada uno, y una desigualdad social que es de tipo convencional, que él llama desigualdad moral o política. Y esa idea de convención que está constantemente, la cual está totalmente aludiendo Rousseau. No sé si comenté el otro día que esta idea de que lo social es convencional es no solo típica de Rousseau, sino también muy frecuente en los pensadores de la ilustración, que inciden en esa línea de crítica racional de la sociedad, de la realidad, en que las normas sociales, las conductas morales son fundamentalmente convenciones que no tienen por qué, no son inmutables ni son resultado de una naturaleza del ser humano. O sea, una determinada sociedad no es porque tenga que ser así, sino porque es resultado de una historia, de unas circunstancias que han dado lugar a una sociedad así y que pueden cambiar, porque son convenciones que, como son adquiridas, pueden ser sustituidas por otro tipo de convenciones. Ya me comentamos un poco que eso tenía que ver con una cierta concepción relativista del ser humano y de las sociedades humanas. Esto, como digo, es lo mismo que explicamos otro día, por lo tanto no vamos a detenernos en esto. Sí que nos vamos a detener más en lo propiamente original del contrato social, que es principalmente su teoría contractualista de la sociedad, teoría del contrato social propiamente dicha, valga la redundancia. Derivado de esto, su concepción de la soberanía popular, que es distinta a la que tiene Locke. Locke ya comentamos que planteaba esta idea de la soberanía popular, pero la forma en la que la va a plantear Rousseau va a ser totalmente distinta, con unos puntos de partida que van a llevar también a conclusiones totalmente divergentes. Y relacionado con esto está el problema del gobierno, cómo entender las formas de gobierno, cómo debe de gobernarse una sociedad, en qué relación hay entre el gobierno y esta soberanía popular, expresada en un concepto que veremos que es el de voluntad general, que tiene sus pequeños problemas y sus ambigüedades, y fundamentalmente vinculado a esto, vinculada tanto a esa idea también, a esa idea de soberanía popular, esta idea de democracia. Mientras que para Locke la democracia no estaba en el horizonte de su pensamiento, de hecho Locke defendía pues una sociedad con un sistema de voto, de sufragio censitario por el nivel de riqueza, mientras que Rousseau va a establecer una equivalencia entre soberanía popular y democracia, que es una idea que tenemos actualmente. Cuando pensamos nosotros en sociedad, soberanía popular, pensamos inmediatamente y lo vemos como inseparable de la idea de democracia. El pueblo será soberano, tiene que ser un pueblo democrático, en el cual los ciudadanos puedan tomar, elegir sus representantes, tomar sus decisiones políticas y puedan ser escogidos para puestos de representación. Luego veremos que la concepción que tiene Rousseau de democracia no es exactamente nuestra concepción, que es una concepción basada en un sistema representativo, es una democracia representativa, sino que es una concepción de democracia directa, a la manera griega, en la que sea el pueblo directamente el que asambleariamente tome las decisiones. Voy a poner el móvil en silencio, perdonad. Me he olvidado quitarle el silencio del sonido del móvil. Voy a ser que no esté quitando aquí. Perdonad. Ya lo tengo inmovilizado, ya lo tengo sonorizado, no nos va a dar ningún pitido molesto. Bueno, por lo tanto, vinculado a esa idea de democracia, una idea de democracia que va a introducir Rousseau. Una idea de democracia que posteriormente será dada por el pensamiento político europeo. Ya veremos que tardará en ser aceptada en general. Es curioso cuando veamos, por ejemplo, los pensadores liberales postrevolucionarios, veremos que habrá una transición de unas cuantas décadas hasta que se acepte la idea de democracia. Al principio, el liberalismo postrevolucionario pues verá la democracia como casi un factor de caos social y, por lo tanto, no será hasta Tocqueville que sea, en cierta forma, afectado, que las sociedades que están basadas en ese principio de soberanía popular tienen que ser necesariamente sociedades democráticas. Pero bueno, eso ya lo veremos cuando hablemos de ese liberalismo posterior a la Revolución Francesa. Ahora vamos a centrarnos en estos cuatro elementos. El contrato social, la soberanía popular y, vinculado a esto, el problema del gobierno, cómo entender el gobierno, cómo debe ser gobernante una sociedad y qué entiende Rousseau por democracia y la influencia que va a tener en nuestro pensamiento político posterior. Bueno, se han incorporado algunos alumnos. Como ya os comentaba antes, el primer punto, como es básicamente la misma distinción entre convención y desigualdad por naturaleza que vimos el otro día, pues no lo vamos a tratar. Y vamos ya directamente a la teoría contractualista de Rousseau, su visión del contrato social. Contrato social que no es un elemento nuevo, estaba en estaba en Locke, estaba en Hobbes y procedía ya, como ya comentamos al hablar de Hobbes, del pensamiento político medieval, autores como Ockham o como Marsilio de Padua. Hobbes y posteriormente Locke le habían dado una vuelta a este concepto de contrato social y será Rousseau el que de nuevo le dé otra vuelta de tuerca al concepto y lleve un poco a una visión un poco más contemporánea, más actual de lo que entendemos actualmente por ese contrato social, ese acuerdo de una sociedad para constituirse en sociedad política. Como ya comentamos otro día, Rousseau tiene una visión positiva de la sociedad política y otro elemento interesante es que en el contrato social va a introducir en los términos de ese contrato unos derechos que nos recuerdan un poco lo que vimos con Locke. Ahí de nuevo está el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad, pero un elemento particular es que va a incluir el derecho a la igualdad, como uno de esos derechos prioritarios, centrales, nodales, básicos, irreductibles, universales, que están un poco en la base de todo contrato social, de todo acuerdo para formar una sociedad política. Si recordamos un poco, los derechos básicos de Locke eran la vida, la libertad y la propiedad. No se incluía la igualdad, porque Locke no defendía una visión igualitaria de la sociedad, y de hecho, de cierta forma entendía que las desigualdades eran algo consustancial. En cambio, Rousseau, en el contrato, va la vida la va a casi dar por obvia y va a centrarse en la libertad y la igualdad y la propiedad. Esto será uno de los elementos que a posteriori en la teoría política posterior va a generar tensiones entre dos tipos de visiones. Una visión que podríamos denominar de tipo genéricamente socialista, en la cual se primará la idea de igualdad, decidiendo que no hay igualdad real, si no hay libertad real y no, si no hay una igualdad económica, y no solo política y legal, de base. Y visiones más liberales que incidirán en que centrarse en la libertad y la propiedad sin prestar atención a la igualdad, considerando que la igualdad no solo es imposible, sino que no añade nada, intentos de crear un igualitarismo social, y que incluso según ellos podrían contravenir pues los otros derechos, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad. Esto es un elemento nuevo en el contrato social y que marca también una idea un poco distinta del discurso. En el discurso de la desigualdad veíamos que Rousseau tenía una visión totalmente negativa del Estado. El Estado era un engaño. El Estado había sido creado básicamente por los poderosos, los propietarios, y había sido, en cierta forma, una forma de garantizar, de buscar seguridad para sus propiedades, para evitar que otros les pudieran privar de ellas y mantener su propio derecho y su propia riqueza. Por lo tanto, el Estado, según Rousseau, en el discurso, era, en cierta forma, un elemento de opresión, y además él decía que era incluso el origen de todos los males, que todas las guerras, toda la avaricia, todos los vicios sociales que existían, pues procedían precisamente de la propiedad y de la aparición del Estado como su garante. No obstante, en el discurso incidía que obviamente la gente tampoco era estúpida, y cuando se dejó engañar, si el Estado no cumpliera alguna función benéfica, aunque fuera atenuada, inmediatamente la gente se daría cuenta un poco de la engañifa en la que habían caído. Y por lo tanto, entendía Rousseau que el Estado, para poder sustituir, empezó a jugar un poco a dar una de cal y de arena. Sí, esencialmente era un elemento de represión, pero también daba ciertas concesiones a los sujetos para, en cierta forma, enmascarar esa función primaria que era mantener el status quo. Esta visión es totalmente distinta a la que va a tener en el contrato social, en el cual tiene una visión profundamente positiva del Estado y qué resultado de este contrato social. De hecho, entiende que el Estado, sus funciones deben de ser precisamente garantizar estos derechos, garantizar la libertad, la igualdad y garantizar también la propiedad. Por lo tanto, hay una visión positiva que recupera un poco la visión positiva que está desde los inicios de la teoría política occidental hasta prácticamente el discurso. Esto ha dado lugar a ciertas controversias sobre cómo hay que entender esta divergencia entre el discurso y el contrato. O bien, entenderla como un cambio de postura de Rousseau, desde una postura más radical en esa obra más de juventud, casi una década anterior, que es el discurso, a otra postura totalmente distinta del Rousseau del contrato. Sería un Rousseau I en el discurso y un Rousseau II en el contrato, en cuanto a la teoría política. Otra visión un poco más intermedia sería considerar que lo que estaba defendiendo, lo que estaba exponiendo Rousseau, era una visión del Estado y la comunidad política desde sus orígenes y hasta lo que había sido hasta ese momento, que básicamente era un organismo de opresión, llevado a su plena expresión en el Estado absoluto, y lo que querría mostrar en el contrato social es lo que debía ser y lo que podía ser. O sea, el discurso estaría basado fundamentalmente en el presente y en el pasado de lo que había sido el Estado y lo que había sido la sociedad política, pero como la sociedad era resultado de convenciones, y las convenciones se pueden cambiar, puede haber un cambio social, político, institucional, era posible modificar esa sociedad. Era posible modificarla haciendo que garantizase realmente esos derechos que decía garantizar, a la vida, a la libertad, perdón, a la libertad, a la igualdad y a la propiedad. Por lo tanto, tendría una función prescriptiva, lo que debe de ser y lo que debería ser, en cierta forma. Y por lo tanto habría una posibilidad de futuro al cambio. ¿Cómo sería legítimo un Estado? Hasta ahora el Estado había sido legítimo porque había nacido, en cierta forma, traicionando los fines que decía suponer, pero a partir de ahora un Estado que se basara realmente en estas premisas de garantizar estos derechos sí que sería legítimo. ¿Y cómo podría ser ese Estado futuro legítimo? Eso sería lo que viene a exponer en el contrato social. Esta visión, un poco intermedia, tal vez tenga ciertos visos de explicativos un poco mejores que el anterior, pensar que simplemente hay un cambio de opinión radical entre uno y otro. Aunque Rousseau era un autor que se contradecía, a veces incluso entre un mismo tratado, y era un autor, desde luego, sistemático de buscar una coherencia total en su pensamiento. Pero es posible aun habiendo ciertos cambios, ciertas modificaciones, un mayor radicalismo en el discurso y una visión un poco más moderada en el contrato, sí que es posible que haya esa línea de continuidad buscada en esa idea de que uno representa lo que había sido y lo que es, y esa otra habría la posibilidad de lo que podía ser y lo de qué debería ser realmente. Por lo tanto, esto nos permitiría armonizar estos dos libros, el contrato y el discurso. Aun viendo que hay, como digo, pues modificaciones. Rousseau cambia a lo largo del tiempo. Y el hecho de que se apasione tanto defendiendo su argumento, si utiliza ese estilo tan vehemente, pues también ayuda un poco a dar esa imagen de ruptura radical entre uno y otro, dado que a lo mejor no es tan radical en sí, sino que tiene una cierta línea argumental de continuidad. Bueno, por lo tanto, una visión positiva de la comunidad política, del Estado, garantizar la libertad, garantizar la igualdad, distingue aquí de nuevo desigualdad natural y desigualdad política, y vincula la igualdad al tema de la propiedad. No es un igualitarista radical, no, desde luego no está planteando una sociedad comunista en que todos con propiedad común y que todos tengan el mismo nivel de riqueza, pero sí que entiende, al igual que por ejemplo entendía Aristóteles, que tiene que haber un cierto equilibrio en la riqueza, que no puede haber unos ricos que posean todo y unos pobres que no posean prácticamente nada y que no puedan prácticamente subsistir. Tiene que haber un equilibrio en la riqueza que también garantice un equilibrio social, una cierta armonía social. No obstante, su teoría del contrato social, como ya comentamos a lo largo del discurso, se basa en la convención. Por lo tanto, no parte, como partía Locke, de elementos sacados de unas razones abstractas sobre la justicia, sobre el bien, sino que parte de una serie de convenciones. Es una visión, en cierta forma, constructivista. El ser humano se reúne en comunidad y decide adoptar una serie de normas por su propia voluntad para regirse ese grupo de seres humanos. Y entiende que estos derechos básicos no preceden a la comunidad política. Lo que defendía, que los tres derechos básicos, vida, libertad y propiedad, estaban previamente ya en esta naturaleza, en ese estado prepolítico, presocial. En cambio, Rousseau va a ser más, en cierta forma, más empírico en ese sentido. Va a decir que realmente estos derechos aparecen cuando aparece la sociedad, que es la que garantiza el derecho a la propiedad, el derecho a la igualdad y el derecho a la libertad a través de un sistema legal, precisamente, que le da cuerpo a esos derechos. Y, por lo tanto, no pueden preexistir antes de que aparezca la comunidad política. Porque, de hecho, la libertad siempre a libertad de acuerdo con un código legal que nos garantiza su libertad y que también limita nuestra libertad. Y la propiedad siempre es propiedad mediante unas reglas que definen el sistema de propiedad, el derecho mercantil y todas las cuestiones. Por lo tanto, no pueden preexistir estos derechos antes de la aparición de la sociedad. Y aquí pasamos al segundo punto. Bueno, aquí tenemos el texto de Touchard, el libro de Manuel de Touchard, en el cual habla de esa, precisamente esa contraposición entre Locke y Rousseau. Mientras que Rousseau incide precisamente en la igualdad como elemento central y vincula la libertad a la igualdad, no es posible la libertad total del individuo si el individuo está condicionado por su falta de recursos. Un individuo que no tiene para vivir, pues puede ser presionado fácilmente, puede ser influido por los ricos, por los poderosos. Y por lo tanto, no puede ejercer su libertad, está coaccionado por la desigualdad. Y por tanto, no hay plena libertad si no hay una cierta igualdad también económica, no solo legal. Y partemos ahora ya al tema de la soberanía popular. La visión que tiene Rousseau sobre el contrato social es una visión un poco similar a la de Hobbes. También tiene una visión organicista de la sociedad como un todo. Mientras que Locke siempre es una concepción profundamente individualista, Locke entiende la sociedad como una agrupación de individuos y toma al individuo como célula que nunca llega a estar toda anulada. Por el contrario, Rousseau va a dar primacía a la sociedad por encima del individuo. Por lo menos en este tratado sobre el contrato social. En otras obras, pues, ya comentaremos, pues el individualismo de Rousseau, pues, es prácticamente desaforado. Pero aquí, en el contrato social, va a hacer que el individuo, en cierta forma, esté supeditado al grupo, al conjunto de la sociedad. Entiende que el Estado es una persona moral. Habíamos comentado a lo largo de Hobbes el término ese de persona ficticia que utilizaba Hobbes. Pues también entiende Rousseau que el Estado, en cierta forma, es como una persona, tiene como una personalidad. Y el Estado no era producto del pacto entre el gobernante y los gobernados, sino que lo que es el resultado del pacto social, del contrato social entre los sujetos, es la comunidad política. Lo que surge de ese contrato social no es el Estado, no es el gobierno, sino es la propia comunidad política, que se decide unirse y darse entidad como tal. Y esto incide sobre todo en que el pueblo es el que es titular de la soberanía, que el pueblo no puede renunciar a su soberanía. Al contrario de lo que Hobbes, que decía que el pueblo sí, originalmente, se constituía en comunidad política y en ese primer momento era soberano, pero inmediatamente, como era necesario el gobierno, cedía la soberanía, cedía esos derechos a la defensa y a defenderse y a juzgar las afrentas, las cedía inmediatamente a una entidad superior que era el Estado. En el concepto de Rousseau, esto no sucede así. El pueblo nunca puede ceder esta soberanía. Si un pueblo cede la soberanía, deja inmediatamente ser pueblo. Lo constitutivo de un pueblo es que es soberano. Por lo tanto, ahí vamos a tener el otro elemento que va a ser central, que va a ser su concepto de soberanía. Y en el concepto de soberanía, Rousseau va a establecer una equivalencia entre tres términos. Entre Estado, soberano y pueblo. ¿Por qué digo que hay una equivalencia entre estos términos? Porque cuando Rousseau habla de soberano, que lo veréis si leéis el tratado, que de vez en cuando habla de soberano, pero os vais a dar inmediatamente cuenta que cuando Rousseau en el contrato social habla de soberano, no habla de soberano en la acepción que le damos nosotros, que es la de rey, monarca, sino que habla de otra cosa. Cuando Rousseau habla de soberano, realmente está hablando del pueblo. El pueblo es soberano en tanto que es el que tiene su soberanía política sobre sí mismo. Por lo tanto, el Estado es la expresión de esa soberanía política. El pueblo es soberano, se constituye al convertirse en pueblo, al convertirse en comunidad política, al soberano. Por lo tanto, es el soberano, es el que tiene el titular de la soberanía, no es el rey no puede ser soberano porque el único soberano que hay es el propio pueblo, que siempre tiene la soberanía popular. O la tiene, o si renuncia a ella, deja de ser pueblo, deja de ser comunidad política y se convierte en un grupo humano, vasallo, subreditado, en esclavos de otro poder superior. Y como digo, el pueblo es el soberano, y la expresión política institucional de esto es un aparato estatal, el Estado. Estos tres elementos, por lo tanto, están entrelazados. El resultado de esta soberanía del pueblo es lo que él llama la voluntad general, la voluntad del pueblo, de la cual derivan las leyes. Las leyes, según Rousseau, no son más que la expresión de la voluntad general del pueblo, de la comunidad política. Al igual que en el antiguo régimen, con Hobbes, las leyes eran la voluntad del soberano, pero el soberano era el monarca, no era el pueblo. Por lo tanto, la ley era la voluntad del monarca. En este caso, el soberano es el pueblo, por lo tanto, las leyes no son la voluntad de un monarca autocrático, sino que son la voluntad general del pueblo. Y aquí va a estar el gran problema de la teoría política de Rousseau, en el concepto de voluntad general y cómo entenderlo. Por lo tanto, vamos a teneros un poco en detalle cómo entiende Rousseau la voluntad general y qué problemas tiene precisamente la forma rousseauiana de entender la voluntad general. Hasta aquí ha quedado claro, no hay dudas. No sé si he ido un poco rápido. Si hay alguna duda, podéis preguntar ahora para luego meternos ya en la... Sí, bueno, parece que no hay dudas. Bueno, voluntad general. La voluntad general, la voluntad del pueblo, que se expresa en las leyes. Rousseau distingue entre la voluntad general y la voluntad particular. En principio es una distinción que nos puede parecer casi de perogrullo. La voluntad de todos, la voluntad general, la voluntad del pueblo, frente a la voluntad particular, la voluntad de un individuo o de otro. Pero no es tan sencillo como pudiera parecer esto. Porque Rousseau distingue entre la voluntad general y la voluntad de la mayoría. Dice que la voluntad general no siempre es la voluntad de la mayoría, e incluso llega a decir que a veces la voluntad general no es ni siquiera la voluntad de todos. Y esto puede resultar un poco extraño. No puede ser la mayoría, bueno, la mitad más uno. La mitad de la opinión de la voluntad más uno, pues de cierta forma un criterio endeble para determinar la voluntad general con respecto a la mitad menos uno. Bueno, tal vez. Pero la voluntad de todos, que la voluntad de todos no sea la voluntad general, esto ya nos puede plantear una serie de problemas. ¿Por qué dice Rousseau esto? Que la voluntad general no siempre es la voluntad de la mayoría y a veces incluso no es la voluntad de todos. Porque, según él, la voluntad general está basada y mira siempre hacia el interés general de toda la sociedad, de todos los individuos, y no los intereses particulares de un individuo o determinados grupos dentro de esa sociedad. Por lo tanto, la distinción entre voluntad general y voluntad particular se complica por el hecho de que ambas miran a intereses distintos. La voluntad general mira al interés general, la voluntad particular mira hacia el interés particular. Y aquí está el intríngulis y el hecho por el cual Rousseau distingue entre esa voluntad general y la voluntad de la mayoría o incluso la voluntad de todos. Porque se puede dar el caso de que haya facciones, haya grupos políticos, haya partidos, aunque en estos momentos en Francia pues obviamente no existían los partidos políticos, pero bueno, facciones políticas, grupos de interés, que defiendan intereses particulares de ese grupo de interés, pero que a través de la manipulación, de la demagogia, de la transmisión de información sesgada, actúen sobre la opinión del pueblo. Modifiquen la opinión del pueblo, viren la opinión del pueblo en general hacia sus intereses particulares en concreto. Transmitan un mensaje erróneo, por lo tanto, el pueblo quede convencido de esa política, piense que eso va a favor del interés general, cuando en realidad solo va a favor del interés de un grupo político, de una facción, de un determinado grupo de interés. Por lo tanto, ante esa posibilidad se puede dar el hecho de que la mayoría o incluso la totalidad de la comunidad exprese opiniones que no vayan a favor de ese interés general, sino hacia el interés particular determinado. Por lo tanto, ahí está el problema. Cuando la voluntad general no es la voluntad de la mayoría, cuando el interés general no es lo que defiende la mayoría o la totalidad. Y aquí también está un segundo problema, que es, en cierta forma, el huevo y la gallina de la teoría política hasta la actualidad. Si la voluntad general no es siempre la voluntad de la mayoría e incluso no es la voluntad de todos, ¿cómo saber cuál es la voluntad general? ¿Cómo sabemos que determinada medida política, determinada ley, determinada decisión va a favor de esa voluntad general? ¿Está mirando al interés particular o no? Es el caso típico del político que pongo yo siempre, el político que dice nosotros los españoles. Empieza su discurso diciendo, nosotros los españoles, bla, 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 bla. Sí, pero ¿cómo sabe ese político que lo que él defiende, lo que él sostiene, lo que él cree, lo que él considera, va a favor, es lo que creen el resto de los españoles, y va a favor de ese interés general y de esa voluntad, y refleja esa voluntad en los españoles? Por lo tanto, hay un pequeño problema de ver cómo se materializa y cómo saber cuál es esa voluntad general. Y esto es una ambigüedad que no va a conseguir resolver el propio Rousseau, pero que, si lo pensamos un poco hasta el día de hoy, pues sigue siendo unas ambigüedades de nuestra vida política. Nosotros los españoles, nosotros los portugueses, nosotros los franceses, pero cada uno tiene su visión de lo que piensa y cada partido político y cada facción política tiene su visión totalmente distinta de lo que es el interés general, de lo que beneficia o no a todo el conjunto de la población. Por lo tanto, ahí hay un elemento de ambigüedad. Y este elemento de ambigüedad sobre cómo poder interpretar la voluntad popular, la voluntad general y la forma en que ésta se materializa va a ser también la que dé lugar a interpretaciones bastante distintas de Rousseau. Una interpretación como un demócrata radical, pero también una interpretación como casi un precedente de soluciones de políticas totalitarias. En cierta forma, porque los gobiernos totalitarios muchas veces lo que hacen para autojustificarse, para legitimarse, es precisamente decir que ellos son los intérpretes de esa voluntad popular, que son, en cierta forma, los que conocen los intereses del pueblo y los que luchan por lo que realmente el pueblo quiere. Entonces, casi siguiendo una lógica demagógica y populista. Pero bueno, eso lo veremos un poco más adelante. Por lo tanto, ambigüedad de esta voluntad general. Ambigüedad del concepto de voluntad general, que luego cuando veremos a los tradicionalistas, los conservadores y al liberalismo postrevolucionario, veremos que inmediatamente va a ser criticada por unos y otros, viendo los problemas que tiene este concepto de voluntad general de Rousseau. Por lo tanto, ya definimos un poco la idea de soberanía popular que tenía Rousseau y la vinculación a esta voluntad general vinculada al interés general. Y ahora vamos a ver un poco las características que da Rousseau a esta soberanía popular. Y es curioso porque las características que le da, en parte, si las vemos aquí, coinciden con las características que le daban a la soberanía los defensores de la teoría absolutista del Estado, las que le daba Bodin o las que le daba el propio Hobbes. Como puede ser el hecho de que la soberanía fuera inalienable, que fuera indivisible, lo cual nos puede parecer en principio un poco extraño, porque Locke introduce esa división de poderes y luego Montesquieu la modifica y la lleva hasta nuestro contexto actual. Y un tercer elemento, que no está por lo menos explícitamente ni en Bodin ni en Hobbes, que es que la soberanía es infalible. Nos puede resultar un poco extraño, casi nos suena un poco a esa infalibilidad papal. Digo que no está explícitamente porque realmente implícitamente sí que está esa idea de infalibilidad del gobernante, del monarca, en Hobbes y en Bodin. Bodin llega a decir que el monarca siempre toma decisiones a favor del bien del pueblo, aunque dice que a veces puede haber gobernantes tiránicos. Pero aunque haya gobernantes tiránicos que no actúen en bien del pueblo, el peligro de rebelarse contra el gobernante y los males que se llevaría a esto pues son más peligrosos que la propia conducta poco ética del gobernante. Bueno, ahora vamos a ver un poco más en detalle y ver las particularidades que tienen estos tres elementos que definen un poco característicamente la soberanía. Y la inalienable. No va a entender inalienable como lo entendía obviamente los teóricos del absolutismo, sino que refiriéndolo básicamente a su idea de la comunidad como soberana, de la comunidad política como una comunidad que tiene la soberanía popular. E incidiendo en que la comunidad, ya lo comentamos hace un momento, que si la comunidad en cualquier momento aliena su propia soberanía, deja de ser comunidad política. Una comunidad no puede dejar renunciar a ser soberana sobre sí misma. En el momento en que lo hace, en el momento en que una ciudad, un pueblo, un estado se convierte, cede la soberanía a otra instancia, sea otro país, sea un monarca absoluto, sea cualquier entidad, inmediatamente deja de ser comunidad política. Los individuos que forman parte de ese grupo humano ya no son una comunidad política, ya no son un pueblo. Son un conjunto de individuos, vasallos, súbditos, más que súbditos, esclavos de la voluntad de otra entidad. Y por lo tanto dejan de ser comunidad política real. No son ya una comunidad política, no son ya un pueblo. El pueblo, por lo tanto, no puede renunciar a su soberanía. Esto tiene un corolario que puede resultar un poco extraño, que es el hecho de que, según Rousseau, la soberanía no puede ser representada. Los parlamentarios, los diputados en un parlamento, según Rousseau, no pueden en ningún caso ser considerados representantes de ese pueblo. No son representantes de la soberanía popular. Son únicamente, como dice el propio Rousseau, fideicomisarios. Son los que reciben, en cierta forma, pues, un aval de ese pueblo. Pero no tienen una representación de esa soberanía. Porque la soberanía es totalmente inalienable. El pueblo, por lo tanto, no puede renunciar representándola en una serie de individuos su propia soberanía. El pueblo tiene que ejercer su soberanía directamente. Como ya comentaremos, la democracia en el concepto ruso es una democracia directa en el que el pueblo decide directamente él, asambleariamente, lo que debe de hacerse, las leyes y todo el orden que emane de esa voluntad general. Por lo tanto, no puede ser representada sobre él. Los diputados no son representantes en la Constitución de Rousseau. Al contrario, como decía Locke, lo que decía que el pueblo era soberano, no perdía la soberanía, pero no la ejercía. No la ejercía todo el rato. Cuando escogía representantes, dejaba de ejercer la soberanía. Esos representantes quedaban investidos en esa representación en el Parlamento, y cuando se disolvía el Parlamento y se convocaban otra vez elecciones, inmediatamente el pueblo recuperaba el ejercicio de la soberanía. No dejaba ser titular, pero no la ejercía. Para Rousseau, tener la soberanía y no ejercerla es como no tenerla. Entonces, por lo tanto, nunca se puede ceder la soberanía en concepto de representación. El pueblo tiene que ejercer la soberanía directamente. Y si no la ejerce, no la tiene. Y deja de ser pueblo, como tal. Indivisible. Va a incidir que el poder, la soberanía, ese poder soberano del pueblo, no es divisible, no se puede plantear como una parcelación del poder en distintas instancias. Lo cual no quiere decir que invalide el concepto de Montesquieu de división entre poder legislativo, ejecutivo y judicial. Lo que pasa es que Rousseau añade un matiz. Entiende que no hay una separación de poderes. No es simplemente que se divida la soberanía entre estos tres poderes, sino que él entiende que la soberanía es indivisa, el poder es indiviso, pero hay, en cierta forma, una división de funciones. Realmente, lo que Montesquieu o lo que Locke llaman tres poderes son tres funciones de ese poder soberano. Realmente, el poder de juzgar, el poder de legislar, el poder de ejecutar las leyes. Son realmente funciones de ese poder soberano que, no obstante, se mantiene indiviso en sí mismo. Y además entiende que existe una subordinación de poderes. No hay, como planteaba Montesquieu, tres poderes independientes que en cierta forma se mantengan equilibrados. Entiende que hay una subordinación, que realmente los poderes no son iguales. El poder supremo es el poder legislativo, porque es el que define el marco legal, el Estado de Derecho. Y el poder judicial y el poder ejecutivo lo que hacen simplemente es supeditarse a ese marco legal que sale del poder legislativo. Por lo tanto, el poder legislativo es el poder supremo, al igual que lo consideraba Locke, y el resto de los poderes son poderes supeditados. Por lo tanto, no hay un equilibrio entre los poderes. Hay un poder supremo y otros poderes que están, en cierta forma, supeditados. Y que, como digo, no son realmente poderes, sino que realmente son funciones. Son funciones del ejercicio de ese poder soberano que reside únicamente en el pueblo y, por lo tanto, no se puede dividir entre instancias del Estado. Aquí tenemos un texto que ejemplifica esto. Y vamos a traer el tercer elemento. Aquí un texto sobre la no división de poderes. Y vamos al tercer elemento, que es, bueno, otra cuestión sobre el concepto de que la voluntad no puede ser representada. La voluntad no puede ser representada. La soberanía se expresa en el legislativo que es el que define el derecho. El legislativo, que es el pueblo soberano y el cual no es representación. No, en la creación de las leyes no hay representantes del pueblo que definan las leyes por sí mismos en representación del pueblo. El legislativo, por lo tanto, está vinculado a la voluntad general, a la voluntad del pueblo que la ejerce directamente. No ocurre así con el poder ejecutivo, porque en el poder ejecutivo, en el gobierno, esos especialistas ocupados de cada una de las ramas de la administración, el ejército, la hacienda, todas esas cuestiones, sí que en cierta forma tiene que haber una representación. El gobierno sí que es una representación del pueblo. Pero el gobierno, el ejecutivo, no tiene la voluntad popular, no tiene la soberanía del popular. No es titular de la soberanía. De hecho, como comentamos, el ejecutivo está supeditado, no es más que un servidor de las leyes que define el legislativo, que es el propio pueblo que decidiendo asamblearia. Por lo tanto, Aquí se plantea el problema del gobierno. El gobierno, el ejecutivo, sí es un ámbito de representación, sí es un ámbito donde se ejerce un cierto poder en representación de la comunidad, pero no es ese ámbito supremo que es el poder legislativo, ¿no? Y no tiene la soberanía. El gobierno no es soberano, es soberano el pueblo reunido en asamblea. Y aquí se plantea el problema del gobierno. Según Rousseau, el gobierno, por lo tanto, no surge del pacto social. Lo que surge del pacto social es la propia comunidad política, que decide organizarse como tal, asume determinadas leyes y, posteriormente, pues va aprobando las leyes que van formando ese marco legal dentro del cual, pues, de cierta forma, se gobierna todo dentro de la comunidad. Pero el gobierno no surge del pacto social. El gobierno es algo ajeno a este propio pacto social. Al contrario de lo que consideraba Hobbes, que consideraba que el pacto social surgía inmediatamente ya por derivación tenía que aparecer un poder soberano para protegerlo y no hacer que no se disolviera. Y en esto, esta idea de que el pacto social no es igual al gobierno y que el gobierno no está vinculado a este pacto social, está unido a la idea de que el gobierno está supeditado a esa voluntad popular. Está supeditado al soberano, que es el legislativo. Y cuya única función, obviamente, pues es aplicar las leyes que son emanación de esa voluntad general. El cuerpo, aquí no he definido lo que es el gobierno. ¿Qué es, pues, el gobierno? Un cuerpo intermediario establecido entre los súbditos y el soberano. Soberano aquí entendiendo el pueblo. Aquí puede haber una distinción que os puede resultar un poco extraña. Dice, entre los súbditos y el soberano. Y podéis pensar, aquí está utilizando soberano en la misma terminología que aplicaba Hobbes. Soberano igual a rey y el resto de los ciudadanos como súbditos. Pues no, porque esto es algo que tenía que haber comentado antes, que es el hecho de cómo entiende Rousseau el término ciudadano y el término súbdito. Mientras que en la teoría anterior, súbdito era el que estaba supeditado al poder del gobernante, al poder del soberano, Rousseau va a utilizar el término súbdito y el término ciudadano aplicados a un mismo sujeto. Todo individuo dentro de una sociedad es al mismo tiempo súbdito y ciudadano. En cuanto que es sujeto con capacidad de decisión de intervenir en política, partícipe y parte de esa soberanía popular, es soberano, porque toma decisiones políticas, y en cuanto que está sometido a las leyes que salen de esa voluntad general, es súbdito, es súbdito de las leyes. Por lo tanto, vuelve un poco a esa distinción que aristotélica y también platónica, que decía que el ciudadano al mismo tiempo era al mismo tiempo, decidía al mismo tiempo sobre las leyes, al mismo tiempo estaba supeditado a las leyes. Era siervo de las leyes, pero al mismo tiempo era el que decidía crear las leyes. Por lo tanto, había esa doble condición de estar sometido y, por otro lado, de decidir sobre las leyes. Estos dos elementos, esta doble naturaleza de ciudadano, aquí está vinculada a la idea al término ciudadano y súbdito. El ciudadano, el individuo, en cuanto que tiene que aceptar un marco determinado legal y plegarse a esas leyes, es súbdito de las leyes, y en cuanto que sujeto activo que participa en la vida política es soberano. Por lo tanto, aquí, cuando veis súbdito y soberano, no tenemos que entenderlo como rey y vasallo, a la manera del antiguo régimen, sino en esa doble acepción. Realmente súbdito y soberano son la misma figura, el mismo personaje, pero en dos momentos distintos. En el momento en que decide las leyes y en el momento en que no le queda más remedio que aceptar las leyes, plegándose a unas y decidiendo las otras. Para su mutua correspondencia, encargado de la ejecución de las leyes y del mantenimiento de la libertad, tanto civil como política. Por tanto, la idea de que el gobierno, pues, un órgano supeditado a ese pueblo soberano. Muchos han pretendido que el acto de institución era el contrato entre el pueblo y los jefes. Hobbes, por ejemplo, o Bodin planteaban que del contrato social surgía el Estado. Sin embargo, Locke, aquí Rousseau defiende lo contrario. La autoridad suprema no puede ni enajenarse, limitarse a efectuarla. Es absurdo y contradictorio que el soberano se dé un superior. Obligarse a obedecer a un señor es entregarse en plena libertad. Por lo tanto, la comunidad, si es comunidad política, no puede aceptar la supeditación a otra entidad política, a un rey, a otra ciudad, a otro país. En el momento en que cede ese poder soberano a otro, esa capacidad de decisión a otro, deja de ser comunidad política. No puede cederla, y el momento que la cede, desaparece. Deja de ser realmente comunidad política y se convierte en un grupo privado de esa soberanía popular y de esa voluntad. Y entramos ya en el último punto, que ya digo que es un poco más, puede parecernos un poco más extraño en principio, que es ese carácter infalible de la soberanía. El hecho de que el pueblo soberano, guiado por la voluntad general, nunca toma decisiones erróneas. Y aquí va a recurrir a varios tipos de argumentos. El más clásico que va a tomar Aristóteles es la idea de que realmente en la sociedad sí hay distintos intereses particulares, cada uno tiene su propia realidad y sus propias circunstancias y mira por sus propios intereses. Rousseau no deja de ser, en cierta forma, tener un pensamiento individualista, aunque menos marcado que obviamente Hobbes o que Locke, pero entiende que cuando los individuos se juntan para tomar una decisión, en el cruce de todos sus intereses particulares, lo que es puramente particular, individual, se termina anulando. Y de que en el contraste de esos intereses particulares va a surgir un mínimo común denominador que va a responder a ese interés general en el cual todos concuerdan. Básicamente es el ejemplo que Aristóteles daba en la política refiriéndose a los jurados. Aristóteles decía que en un jurado había distintos ciudadanos con distintos orígenes sociales, con distintas propensiones, con distintas formas de ver el mundo, pero que cuando se reunían, esos pareceres contrarios y particulares terminaban anulándose unos contra otros. Y al final surgía ese acuerdo intersubjetivo en el cual surgía pues la decisión correcta. Y que cuando los sujetos pues se reunían y quedaban anuladas esos intereses particulares, surgía decisiones que siempre eran correctas. Y que, por lo tanto, los jurados populares siempre tomaban decisiones correctas. Esto es el argumento que va a utilizar, en primer lugar, Rousseau, la idea de que las voluntades individuales se anulan entre sí, y de allí surge ese mínimo común denominador que es el interés general que responde a esa voluntad. Pero aquí, de nuevo, volvemos a al problema de la voluntad general, que ya vimos que es distinta de la voluntad de la mayoría y que a veces puede ser incluso distinta de la voluntad de todos. Y aquí entra el problema de cómo materializar de nuevo esa voluntad general. Porque de nuevo aquí, si el pueblo está bien informado, si el pueblo tiene siempre los elementos de juicio, según Rousseau, esos intereses individuales se anulan y surge un veredicto correcto. Pero si el pueblo no está bien informado, si el pueblo es engañado por determinada facción política y por lo tanto no tiene los elementos de juicio necesarios para tomar una decisión correcta, ahí de nuevo encontraríamos que el pueblo puede ser llevado por la demagogia, por la polarización política, puede tomar decisiones que no respondan a esos intereses, que realmente son sus propios intereses. Por lo tanto, hay una ambigüedad que genera un nuevo problema de cómo definir esa voluntad general, si estas a veces pueden no coincidir con el interés general, si esta voluntad general puede a veces no coincidir con la voluntad de la mayoría, incluso con la voluntad de todos. ¿Cómo lo plantea una posible solución de esto, Rousseau? Pues a través de una frase bastante peculiar, que es que el hecho de que cuando se reúnen los ciudadanos para decidir sobre un asunto, él dice que se produce una conversión súbita de la soberanía en democracia. Por lo tanto, la solución que va a aportar Rousseau descubrir, materializar de alguna forma, llegar a una concreción de lo que es la voluntad general, es precisamente recurrir a la democracia, a que el pueblo decida por sí mismo. Y aquí entramos en la forma en la que Rousseau entiende la democracia, que es una forma distinta a la como la entendemos nosotros. Nuestras democracias, lo que nosotros llamamos democracias, son gobiernos representativos en los cuales escogemos representantes, y los representantes teóricamente tienen una representación del conjunto de la población en un parlamento y toman decisiones, de cierta forma, como representantes del conjunto del pueblo. Pero ya habíamos comentado que para Rousseau la soberanía no podía representarse. Por lo tanto, Rousseau no va a defender una visión de la democracia como puramente representativa. Todavía no formaba parte del esquema de pensamiento la idea de una democracia representativa. La visión que va a tener Rousseau de la democracia es una visión, en cierta forma, etimológica, a la manera griega, de un gobierno directo del pueblo. Democracia es gobierno del pueblo, democratos. Y, por lo tanto, lo que va a pensar Rousseau es, cuando habla de democracia, es un gobierno directo del pueblo, que el pueblo reunido en conjunto tome decisiones en la plaza pública, en el ágora, y directamente, pues la decisión en esa asamblea sea directamente la decisión del pueblo y, por lo tanto, sea la voluntad general. Básicamente, ¿qué toma como modelo? Obviamente, está ahí el modelo de la ciudad antigua, de la Atenas clásica con su sistema democrático, pero también de otras asambleas representativas como pueden ser los comicios en el contexto romano u otras instituciones asamblearias de época antigua del mundo greco-romano. Pero también está una cierta idealización de las ciudades suizas. Habíamos visto que Rousseau mismo era suizo, era ginebrino. La Confederación Helvética en este momento estaba formada por distintos territorios. La mayor parte eran ciudades, pero también había pequeñas zonas que eran valles, zonas rurales. Y las ciudades suizas, que eran cabeza de cantón, muchas de ellas se gobernaban por un sistema en el cual había, para tomar determinadas decisiones, un recurso, un sistema asambleario. Es un poco la imagen que tenéis también de algunas películas norteamericanas, que cuando, por ejemplo, se va a establecer una fábrica de productos químicos en un pueblo del Medio Oeste, eso no lo puede decidir directamente el ayuntamiento. Y se reúne toda la comunidad, todo el pueblo, todos los vecinos, en un edificio, normalmente el gimnasio del instituto, que es el edificio más grande, y allí deciden, votan uno por uno todos los miembros del pueblo si se va a instalar esa fábrica o no. Pues ese recurso a ese plebiscito popular, a tomar decisiones asambleariamente, es un modelo que también existía en estos momentos en las pequeñas comunas, municipio en francés, urbanas suizas. Muchas ciudades como Ginebra o como otras, pues estaban organizadas de esta manera. Había un gobierno municipal, pero las grandes decisiones se tomaban asamblearamente con una reunión de todos los vecinos. Y Rousseau, en cierta forma, está mirando este modelo. Obviamente este modelo tenía problemas, no es que fuera un sistema paradisíaco que no tuviera problemas este sistema representativo. También había sus grupos de interés, también había sus oligarquías municipales, y no era todo lo paradisíaco que, en cierta forma, lo pinta Rousseau. Pero bueno, como digo, tenía una visión, en cierta forma, idealizada de esas ciudades suizas que él conocía, con su sistema municipal asambleario, que conocía un poco más bien. Y junto a estos elementos, la ciudad antigua, una idealización de las ciudades suizas, un sistema político municipal, también estaba una visión primitivista. La idea de pueblos primitivos que, según él, pues vivirían todavía en ese estado de naturaleza, en estados muy primitivos, y que recurrirían precisamente a estos acuerdos tomados asamblearamente. Y para esto aquí tenéis un texto bastante expresivo en el cual dice, pues, esos pueblos sin ningún tipo de sutilezas, pueblos no civilizados, primitivos, que formados por simples campesinos, piensa no solo en pueblos de América, con las descripciones etnográficas que eran muy célebres en esta época, sino también incluso en los campesinos europeos, que las pequeñas comunidades rurales se organizaban muchas veces con estas instituciones asamblearias, el concejo abierto, en las cuales los vecinos tomaban decisiones reunidos todos en estas asambleas vecinales. Y estos campesinos que, sin Estado, bajo una encina, como dice aquí, se reúnen, toman decisiones y nunca se equivocan. sin tener el refinamiento, la cultura, la organización política desarrollada y compleja y burocrática de otros sistemas políticos, sin ningún tipo de, casi por intuición, toman siempre decisiones acertadas. En cierta forma, en este texto casi ese salvaje, ese buen salvaje primitivo, se nos convierte en una imagen del buen demócrata. Las formas más puras y más primitivas, más pristinas y más perfectas de democracia no están ya tanto en las grandes ciudades, estado, suizas o atenienses, sino incluso están en estos pueblos primitivos que se guían por ese concepto primitivo de democracia. Casi, como digo, el buen salvaje como un buen demócrata. El salvaje demócrata a la manera casi como de ideal. Recuperando un poco esa visión del buen salvaje que tenía ya en el discurso. ¿Problemas que tiene esto? Pues obviamente, para pequeños grupos, pequeña comunidad aldeana, una ciudad-estado, municipio, sí, esto se puede llevar a cabo. En pequeños grupos es posible, en cierta forma, plantear una organización política de base asamblear. Pero es más difícil o prácticamente imposible aplicarlo a grandes conjuntos territoriales, grandes estados como puede ser Francia, como puede ser Polonia o como puede ser Alemania o Inglaterra. Por lo tanto, hay un pequeño problema de cómo aplicar esto a grandes estados. Y es obviamente un problema que se hace evidente a Rousseau, que no deja de escribir esta obra en francés y en un contexto fundamentalmente francés. Por lo tanto, surge inmediatamente el problema de cómo aplicar ese sistema asambleario de democracia directa a grandes conjuntos de territoriales, más allá de la pequeña comunidad. Problema que no va a dejar del todo resuelto Rousseau de nuevo. Plantea distintas soluciones. Elucubra sobre qué solución se podría dar para utilizar esta democracia directa en el pequeño grupo, extenderla a un gran estado como puede ser Francia, como puede ser Polonia, como puede ser Inglaterra, como puede ser España, como puede ser cualquier país. Se plantean varias posibilidades. Una posibilidad, según él, podría ser que hubiera una federación de ciudades. Ciudades en las cuales unas ciudades más pequeñas se jerarquizaran a otras ciudades mayores, más importantes, y estas a su vez se jerarquizaran con otras y así finalmente llegaran hasta un centro que les organizara un poco a todos. Problema que tiene esto, y que por lo que Rousseau lo va a inmediatamente a descartar, pues que si una comunidad se supedita a otra jerárquicamente, ¿qué sucede? Que esa comunidad deja de tener y ejercer la soberanía sobre sí misma. Deja de ser soberana para convertirse en subordinada, en esclava de otra comunidad. Por lo tanto, inmediatamente rompería los términos básicos del pacto social. Vulneraría el pacto social y desaparecería esa comunidad como tal. Por lo tanto, no es aceptable dentro del esquema político de Rousseau esta solución. Por lo tanto, ¿qué posibilidad podría haber? Pues, según Rousseau, pues una federación muy laxa, que no acaba muy bien de definir, de ciudades, territorios que se organizarían, en cierta forma, mancomunadamente entre sí. Sin dejar demasiado claro de qué forma, políticamente, organizativamente, podría darse un poco forma a esto. Sí que comenta algunos detalles que podrían favorecer este sistema político, por ejemplo, el hecho de que no existieran capitales. Porque él entiende que si hay una capital, si hay un centro político en el cual está la administración, está la burocracia, donde se toman las decisiones, donde están los órganos de gobierno, inmediatamente ese centro va a jerarquizar, va a subordinar al resto del territorio. Por lo tanto, no es bueno que exista una capital. Hay que eliminar la idea de capital. Pero claro, para la toma de decisiones políticas tiene que haber siempre un centro donde se tome. Entonces, ¿qué plantea Rousseau? Pues plantea básicamente que no haya una capital fija, pero que sí haya una capitalidad itinerante. Que la capital vaya, en cierta forma, alternativamente, rotando entre distintas ciudades donde se reúna, pues, los órganos de gobierno para tomar decisiones que haya que tomar. Esto puede parecernos un sistema un poco extraño, que recuerda más, en cierta forma, al mundo medieval, que al mundo de la edad moderna, ese mundo medieval en el cual la corte, la capital, estaba donde estaba el rey. Si el rey se iba a Valladolid o se iba a Pinto, a Valdemoro o a León, en esos momentos la capital estaba en Pinto, Valdemoro, Valladolid o León. No había una capital fija. Inmediatamente se hizo cuando se crearon estados modernos. Luis y Felipe II inmediatamente ponen la capitalidad en Madrid y los monarcas europeos hacen lo mismo. En Londres, París, inmediatamente ponen un centro para organizar ese estado moderno. No obstante, a pesar de que, como digo, pues sea casi un modelo que nos recuerda más a la Edad Media, sí que existía un Estado, bueno, una entidad política, más que Estado, europea, en el cual sí que había este sistema de capitalidad tirinal, que era el Sacro Imperio Romano Germano, lo que hoy llamaríamos, básicamente, grosso modo, Alemania. El cual era básicamente una confederación de pequeños estados, señoriales, ciudades libres, y con una serie de instituciones comunes, el tribunal imperial, la propia figura del emperador, todas las instituciones comunes que, no obstante, no estaban localizados en una capital propiamente dicha. Cuando se reunía el parlamento de todo el Sacro Imperio Romano Germánico, lo que se quería llamar la dieta imperial, no se reunía en una misma ciudad, sino que se iba alternando las sesiones de la dieta imperial entre distintas ciudades. Podía celebrarse la dieta imperial en Bors, en Habsburgo, en Espira, en Bonn, en la propia Viena, iba cambiando. No había una ciudad que tuviera el privilegio de ser la capital. De esta forma, por lo tanto, había un posible paralelo en la época de Rousseau, un sistema también de capital, en cierta forma, itinerante. Pero, como digo, no deja demasiado claro, no deja demasiado definido cómo se podría organizar este sistema vagamente federal y cómo podría desarrollarse un poco la vida política. De hecho, ya os comenté el otro día que ahí está editada en castellano esos dos proyectos de constitución con el título de Escritos Constitucionales en la editorial Tecnos, esos dos proyectos de constitución de Rousseau, uno para Córcega y el otro para Polonia. Pues bueno, en el proyecto de constitución para Córcega y Polonia, de hecho, el propio Rousseau pues tiene problemas al plantearlo. El problema, el caso de Córcega no, porque es una isla y es pequeñita, por lo tanto ahí el sistema federal sería más aplicado. Además, Córcega era, en cierta forma, un territorio formado por pequeños núcleos muy segmentados entre ellos, y por lo tanto no sería demasiado complicado un sistema federal. En cambio, para el caso de Polonia, pues va que eso, ver que sí, se puede, en cierta forma, parcelar un poco más en unidades menores Polonia, pero que aplicar ese pequeño sistema de pequeña comunidad asamblearia pues es irrealizable. Por lo tanto, incluso cuando se le plantee ver qué sistema político, cómo se organizaría en casos concretos, pues no va a seguir demasiado su propio esquema del contrato social. De cierta forma, cuando le toque mojarse y hacer una constitución hipotética, pues no va a tener muy buenos reflejos de doctrinas teóricas sobre lo que es el Estado o el contrato social. Y entramos ya en la última fase, que es un poco ver las influencias y las características que hemos un poco visto y delimitado a lo largo de toda esta pequeña revisión del pensamiento ruso. Algo que hay que señalar es la profunda influencia que tiene su época, motivada no solo por sus ideas, algunas de ellas, como digo, muy innovadoras, la idea de presentar por primera vez al Estado como un órgano negativo, opresor, o por ejemplo esta idea de soberanía popular vinculada a ese concepto de democracia, de nuevo recuperar la idea de democracia va a ser algo tremendamente rompedor en la época, quedaba totalmente fuera de los esquemas del antiguo régimen, incluso no había sido planteada por los defensores de la soberanía popular en estos momentos y que, como sabemos, va a tener una influencia posterior en el pensamiento político europeo durante el siglo XIX. Inicialmente contra esa idea de democracia a la manera rusoniana y después una visión ya un poco modificada, como democracia representativa, que va a ser la que va a ser aceptada fundamentalmente a partir de la época de Tocqueville, Stuart Mill y otros pensadores de esa última segunda mitad del XIX. Por lo tanto, mucha influencia en su época. Obviamente, influencia entre los ilustrados, pero incluso esta influencia de Rousseau va a trascender un poco el propio siglo XVIII, se va a proyectar un poco en el XIX. En cierta forma, la propia expresión artística y literaria de Rousseau, que es una forma de expresarse muy exaltada, muy vehemente, muy apasionada, pues le da un gran atractivo literario a Rousseau. Es un autor que es muy agradable de leer y que realmente te lleva, te transmite el apasionamiento con el que él percibe y siente sus ideas. Y eso todo va a entroncar muy bien con el siglo XIX, con el siglo XIX, donde va a nacer ese movimiento romántico que precisamente exalta ese sentimiento exaltado, del cual, de cierta forma, ya literariamente pues, se hace eco a Rousseau. Es uno de los precedores un poco de esa estética romántica. Otros elementos importantes, incidiendo un poco en ese carácter contradictorio, subjetivo, vacilante que teníamos desde el pensamiento de Rousseau, pues es la contradicción entre un profundo individualismo, que ya comentamos que a veces casi cae en lo patológico, en lo misantrópico, en la idea de casi protoagorafóbica que tenía del mundo Rousseau, que se entendía perseguido por todos, odiado por todos, envidiado por todos, tenía casi una especie de manía persecutoria, que le hacía ser profundamente individualista, no estar y tener serios problemas en las relaciones personales con los demás, con los cuales muchas veces entraba en conflicto, pero al mismo tiempo, y tal vez para compensar esto, junto a ese profundo individualismo, casi ya digo, rozando lo patológico, había también una idealización muy fuerte en la comunidad. Había un sentimiento, una necesidad de Rousseau de sentirse parte de una comunidad, de enfatizar la comunidad. Que es, en cierta forma, lo que se expresa en el contrato social, en el que se presenta esa hipérbole, esa visión de hipérbole de la comunidad como centro de todo. Y la primacía de la comunidad. Rousseau entiende que el individuo no es algo en sí mismo, que el individuo, cualquier individuo, no adquiere su plena forma de ser, no quiere su plena contextura, no adquiere su propia personalidad, sino está dentro de un contexto. Un contexto que es un contexto social, cultural, histórico, y por lo tanto, de cierta forma, la comunidad define al individuo. Y el individuo no puede emerger realmente si no es a partir de la comunidad. Por lo tanto, un sesgo hipercomunitario, al mismo tiempo que hay un sesgo hiperindividualista que lleva una contradicción de base en el pensamiento rousseauiano. Esa tensión que hay entre ese carácter individualista que concuerda un poco con la personalidad del autor y al mismo tiempo esa necesidad de la comunidad de enfatizar el elemento comunitario en la sociedad. Otro elemento importante a tener en cuenta, como ya comentamos varias veces, pues el carácter heterodoxo, en el cual, como digo, pues a veces atacará directamente postulados centrales de la Ilustración, como por ejemplo la idea del progreso, la idea de racionalidad, incluso reclamando la figura del salvaje por contraposición al civilizado, y sobre todo poco sistemático. No solo ya esa contradicción un poco que veíamos entre el Rousseau 1 y 2 en su teoría política, entre el Rousseau del discurso de la desigualdad y el Rousseau del contrato, sino también dentro de una misma obra a veces hay momentos en que el propio Rousseau se desdice, se contradice de cosas que ha dicho antes. Rousseau no deja muy claro soluciones o posibles consecuencias de lo que está comentando. Por lo tanto, esto va a generar también problemas, no solo en la propia teoría política de Rousseau, sino también a la hora de interpretar lo que está queriendo decir Rousseau en cada momento y cómo hay que entenderlo. Incluso a veces contra el propio Rousseau, que Rousseau puede haber llegado a dejar en embrión ideas que son contradictorias con otras que sostenía en otros momentos, como veremos al hablar de esa posible visión proto-totalitaria de Rousseau. Y como digo, pues este carácter heterodoxo va a dar lugar que a lo largo del tiempo haya posturas muy distintas, contradicciones internas y al mismo tiempo también ambigüedades. La ambigüedad máxima, tal vez, de la teoría política rousseauiana es precisamente cómo entender y cómo aplicar ese concepto de voluntad general. Con los problemas que ya vimos de que esta voluntad general miraba a gente general, lo cual parecía muy, muy fácil de entender, pero A veces era difícil distinguir si era voluntad general o era voluntad, simplemente voluntad de la mayoría o voluntad de todos, porque no siempre coincide. Por lo tanto, estas ambigüedades que van a permitir lecturas muy diversas y de todo signo del pensamiento de Rousseau. Podemos tener lecturas profundamente de izquierdas y lecturas profundamente de derechas, profundamente liberales o profundamente socialistas de algunos elementos de Rousseau. Lo cual puede ser paradójico, pero en cierta forma esta ambigüedad y este carácter un poco fundacional de todo lo que vendrá después de Rousseau, en su idea de democracia y de soberanía popular, pues va a dar lugar, pues, que adrive a ramas muy distintas sus ideas más. Influencias posteriores, obviamente, la idea de democracia. En la propia Revolución Francesa, esto será muy importante, sobre todo el llamado grupo de los jacobinos, que eran demócratas radicales, si bien van a entender la democracia fundamentalmente como democracia representativa, sufragio universal, aunque basándose también en el asambleísmo popular, en concreto en los sans-culottes que habían tomado el Ayuntamiento de París. Curiosamente, los jacobinos son admiradores de Rousseau y son seguidores en esta idea radicalmente democrática, pero no lo son así en otros puntos del contrato social, como por ejemplo el hecho de que Rousseau defendiera una visión federalista de la organización de los estados. Por el contrario, los jacobinos van a ser antifederalistas frente a los girondinos y van a ser fundamentalmente centralistas. Con lo cual, sí, los jacobinos admiradores de Rousseau coinciden con él en esa idea democrática, pero no van a coincidir con esa visión centralista que sí que tienen y que Rousseau rechazaba. Otra influencia ya posterior a la Revolución Francesa, pues todo el radicalismo liberal posterior. Cuando hablo de radicalismo liberal, hablo de aquellas tendencias del liberalismo de carácter más, como su nombre indica, más radical, y que se van a caracterizar fundamentalmente por exigir y por pedir el sufragio universal. El sufragio universal frente a otras tendencias más moderadas que veremos cuando hablemos del liberalismo revolucionario, que pretendían que el sufragio fuera simplemente un sufragio censitario. Otra influencia posterior de Rousseau, ya lo comentamos, influencia en el romanticismo, con esa primacía del sentimiento frente a la razón. El romanticismo y el movimiento filosófico que va a hacer un poco más, materializar un poco más este pensamiento, este sentimiento romántico, que es el idealismo. El idealismo, como veremos, va a intentar conciliar la razón con esos otros elementos irracionales, estos elementos de sentimiento no puramente racionales, ni puramente lógicas. Pero también influencias mucho más vagas y mucho más difusas, como por ejemplo la propia idea de represión que tenía en el discurso, en el cual entendía que la civilización reprimía y pervertía los instintos, que en cierta forma también va a tener cierto eco en, por ejemplo, la teoría de la represión de Freud, que en el maletar en la cultura va a expresar precisamente, en términos muy análogos a Rousseau, la idea de la creación de la cultura y de la civilización en Freud como represión de los instintos, como instancia que reprime y, por lo tanto, distorsiona esos instintos vitales del ser humano. Por tanto, un eco ya a muy largo plazo, incluso en el propio psicológico. Otros elementos interesantes, el peso de la comunidad versus el individuo, que veíamos en el contrato, que obviamente concuerda con el nacionalismo, con la escuela filosófica idealista, que veremos que da mucho peso a la idea de nación y va, de cierta forma, a cimentar esa idea de nación. Obviamente el nacionalismo está en el contexto alemán, como ya veremos, y por lo tanto un Estado alemán en vías de unificación que, pues, tirará mucho de esta idea de unidad nacional y de pueblo como que debe realizarse en un Estado y una nación. En el caso de esta primacía de la comunidad, también ha llevado a que algunos autores, como decía Berlin, consideren que Rousseau puede ser entendido casi como un precedente de los sistemas políticos totalitarios, porque el problema que genera la dificultad de saber cuál es la voluntad general, si esta no es igual a la voluntad de la mayoría o a la voluntad de todos, puede dar lugar a que aparezcan intérpretes a voluntad general, como sucede pues, en los regímenes totalitarios del siglo XX, Mussolini o Hitler, que en cierta forma se van a presentar como intérpretes de esa voluntad general, esa voluntad del pueblo. De todas formas, esta es una lectura que tendrá más que ver con el idealismo que propiamente con la lectura de Rousseau, pero que bueno, se puede ver de esta forma una derivación no buscada por Rousseau que podría dar lugar a una lectura prototalitaria. También esto a veces se ve, de esta forma esta lectura totalitaria se ve como ejemplo, sobre todo en el pensamiento liberal por revolucionario, una imagen de esto precisamente en la experiencia de los jacobinos, que terminó siendo, de cierta forma, un periodo de una dictadura de, este, de esta facción política durante ese periodo del terror. Y por lo tanto se veía como una posible ejemplificación de que esa teoría de la voluntad general de Rousseau podía llevar precisamente a la aparición de un Estado totalitario que se convirtiera, bajo la excusa de ser intérprete de la voluntad general, en una instancia que eliminara las libertades. Y una influencia, de nuevo peculiar. Rousseau va a tener influencia en el pensamiento político liberal posterior, sobre todo en el radicalismo democrático, pero también va a tener influencia en las corrientes que podemos denominar genéricamente socialistas, tanto las de cuño marxista como las de adscripción anarquista. Fundamentalmente, no tanto el contrato, que podría ser visto como demasiado liberal, sino sobre todo el discurso de igualdad de los hombres, cogiendo esa idea del Estado como órgano de represión y protector de esa propiedad de unos pocos sobre muchos, que de cierta forma van a coger tanto los marxistas como los anarquistas. Por lo tanto, eso es un elemento que de cierta forma podemos ver como común cogido, de cierta forma, y reintroducido por Rousseau, que va a tener continuidad. Más concretamente, ya dentro de la corriente anarquista, dentro de estas corrientes genéricamente socialistas, está la idea de federalismo, y el énfasis en esa pequeña comunidad organizada asambleariamente. El modelo político que tendrán los anarquistas será fundamentalmente, al igual que lo planteaba Rousseau, una federación de pequeñas comunidades que conservan su plena autonomía, su plena soberanía, nunca la ceden a esa federación, pero que de cierta forma pues se reúnen con otras comunidades para formar un conjunto mayor, en una especie de confederación. Por lo tanto, en esa idea de federalismo y ese énfasis en el asambleísmo y la democracia directa, va a ser una influencia más directa en este caso concreto, el movimiento anarquista. Por lo tanto, como veis, lecturas muy diversas que prácticamente cogen todo el espectro político y todas las posibilidades que nos podamos imaginar. Derivadas, como ya digo, de la profunda ambigüedad de muchos conceptos que deja y plantea por primera vez Rousseau, que pueden dar lugar a soluciones, incluso a veces contra la voluntad del propio autor, inesperadas, como por ejemplo esa deriva incluso totalitaria de la idea de voluntad. El próximo día, ya cerrado Rousseau, iremos al idealismo, hablaremos de Hegel y veremos un poco, de cierta forma haciendo un poco de continuidad, cómo esas ideas del nacionalismo, la comunidad sobre el sujeto, van a ser ayudadas precisamente por estos autores idealistas y fundamentalmente por el que nos centraremos, que será Hegel. Y vinculado también, pues no solo al romanticismo, sino también a ese nacionalismo que, en el caso alemán, pues va a estar vinculado a un proceso de unificación en un solo Estado de los territorios ocupados. Pero como digo, eso lo veremos el próximo día, en el cual ya